Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, cada lunes le dedicamos un espacio a un libro, una decisión del programa y a su escritor y a su autor. ¿Qué tan personales son los textos que vienen? Bueno, depende del invitado. Está con nosotros Fernando, ¿estoy diciendo bien?
No.
Alejandro.
Ya empecé la confusión. Alejandro Ceselowski. Vino Fernando Ceseski. Que no se parece en nada, no tiene ningún punto en común. Más que un apellido largo.
Una música. En Fernando Ceseski y Alejandro Ceseloski hay una métrica que si vos las convertís en dos líneas de un poema, funciona.
Va bien, va bien.
La música que hacen.
Bueno, sí. Ya arranqué mal. Alejandro Ceseloski, gracias por venir, bienvenido.
Gracias, muchas gracias por invitarme.
Bueno, tenés un libro que es. Que es muy importante para vos. No sé en qué lugar aparece este libro, si es que se puede colocar en algún lugar.
¿Estamos hablando de Mamá?
Sí.
Porque Mamá no es un libro.
Es un texto.
Es un texto. Ni soy Fernando Ceseski ni Mamá es un libro.
Todo mal, todo mal. Arranqué.
Tengo otros libros y estoy trabajando en más libros, pero el caso de Mamá no es exactamente un libro, es un texto, es una crónica. Es una pieza que. Muy típica de mi generación de autores, de esto que tiene tantos nombres, digamos, el periodismo narrativo, la crónica narrativa, el periodismo de no ficción, la literatura de no ficción, literatura del yo. Tiene muchos nombres, hay una generación de la que yo formo parte y que tiene sus cosas, buenas y malas, como todas las generaciones. Y Mamá es un texto que... Responde un poco al canon de esa generación de literaturas íntimas, digamos, ¿no?
¿Te genera alguna contraindicación, contradicción el tema de la primera persona y demás? Y cuando lo lees en otros, cuando uno lo escribe, sale de vos y es diferente a cuando uno lo lee.
Cualquier cosa que hagamos está hecha en primera persona, digamos.
Para mí también.
No hay manera de evitar el pulso de la subjetividad, digamos. Creo que... Puedo decir la temperatura está hecha en primera persona, aunque no digas. El yo y la cuestión de la primera persona gramatical, si uno escribe en primera, en tercera, me parece que está sobrevaluada esa discusión. Uno siempre escribe en primera. Escriba lo que escriba. Así escribe un cable de tela. No hay manera de evitar, de gambetear un mandato del yo y de la subjetividad más profunda.
Entonces, pero a veces
todo está hecho desde ahí.
El contenido ya es.
Lo que sí mi generación
muy
me
íntimo.
Parece que ha hecho es ir como un poco en respuesta a generaciones anteriores que estaban más ocupadas por ahí en el tema de los 70s y del otro, ¿no? Los 70s puede leerse como el gran asunto del otro también, entre las muchas formas en las que se puede leer. Nuestra generación se fue al yo más, a lo yoico, digamos, ¿no? Como la cosa más a buscar contenidos y a buscar materias primas como en las napas de la subjetividad y de la intimidad. Me parece que Mamá responde a esa cuadratura, a esa manera de ejercer una literatura que trata de no sacar los pies del campo de lo real, porque todos nosotros tenemos formación periodística, uh-huh. Somos periodistas antes que escritores. Antes que docentes, antes que cualquier otra cosa. Porque si somos escritores es porque somos periodistas, es el resultado, digamos. O sea, en esta discusión también de si sos escritor, sos periodista, qué cosa sos y cómo se nombra lo que sos. En este problema de los nombres, de hecho, fíjate que no ficción ya es un problema, porque está nombrando algo por lo que no es.
Sí, sí, las etiquetas siempre condicionan más de lo que
cuentan. Bueno, pero ahí también está en juego la... A ver, el buscar la identidad también, que de eso se trata Mamá.
Yo creo que básicamente soy un no señor, digamos, que hace una no escritura, digamos, tratando todo el tiempo de encontrar un punto de identidad que siempre se me fuga y se me escapa, digamos. Y nunca lo encuentro y por eso escribo. Parece que ahí está el asunto, ¿no? En cómo uno lee su historia y para leerla hay que escribirla primero, porque si no, no la puedes leer. Digamos, no la puedes leer sin escribirla, no la puedes escuchar sin decirla, la propia historia. Entonces me parece que ahí, en este acontecimiento que a mí me tocó vivir apenas nacido, que fue que la chica que me parió decidiera darme la adopción, inmediatamente apenas haberme parido, y que me haya adoptado una pareja, un matrimonio que ya vivía en Buenos Aires, y todo lo que se arma ahí, todo ese accidente, del destino, de la vida, del devenir, qué sé yo, se hace literatura, se hace redacción, se hace escritura, más que nada diría yo. Creo que escritura es la palabra correcta. Uh-huh. Se hace escritura y ahí vas avanzando medio como podés, tratando de leerte, tratando de entender tu propia historia mientras la vas escribiendo.
¿Habías escrito algo sobre tus mamás antes de esto?
Sí, había escrito algo en Mundos Íntimos, pero tenía menos información. ¿Viste la sección de Clarín? Muy Mundos Íntimos. Sí. Pero tenía menos información. De hecho, yo creí que mis presencias eran otras, que esta chica que aparece, Clotilde, que aparece en este texto, había andado por otros barrios, en otras casas, y no. Y después cuando me fui a buscar la historia, la encontré, encontré su historia, no encontré a la chica, no encontré a mi mamá biológica.
Porque, perdón, para los que no sí, leyeron.
Sí.
Vamos a contar la historia para el que no la conoce.
Contar la historia, digo, un poco de qué va.
Junio del 71, 1971, Rosario, centro de Rosario, a una cuadra del Paraná.
Bien.
Una chica empleada, jovencita empleada doméstica, la chica de la limpieza, queda embarazada. Tiene 16 años, 17, 18, no más que eso. Y oculta su embarazo durante los 9 meses, se faja, o sea, esconde esa panza y es favorecida porque trabaja cama adentro en la casa de la familia Mesanich, que tiene un caserón gigante, pero todavía no hay sistemas de calefacción ni nada. Así que todo el mundo anda muy abrigado en ese invierno rosarino y a ella eso la favorece para esconder.
Mirá vos.
Hasta que no lo puede esconder más.
Claro.
Porque la descubren, porque
vas a parir.
Porque hay un bebé ahí que
necesita cuidado.
48 años
médica.
Después está acá en basta de todo, digamos. Pero en ese momento,
increíble.
En ese momento hay un bebé ahí pulsando la historia. Y la chica es descubierta. Y cuando es descubierta, los Mesanich, que eran buenos patrones, yo fui a Rosario y hablé con ellos, con gente que la vio embarazada de mí, digamos, esta chica. Bueno, tratan de contenerla. Y interconectan con otra familia, hasta que llegan a los Eselowskis, que no podían tener. Que eran rosarinos, pero que habían venido a vivir acá a Rosario. A Buenos Aires. Y no podían tener. Y entonces en esa trama de familias, todas familias judías, hay algo importante, porque yo hasta que yo no escribí mamá, mi vieja adoptiva, Gloria, la mujer que me crió, mi madre, a secas, era católica, me bautizó, me puso el moño en la comunión, el moño blanco. Yo siempre fui un chico crecido dentro de un departamento de Barrio Norte, católico, con la iglesia y la virgencita, qué sé yo. Y de repente cuando yo escribo esta historia, me cuenta, acá hay una trama judía.
Claro, Seselowski.
Seselowski, que son los Mesanich son amigos de los Glusman. Y los Glusman se conocen con los Seselowskis y los...
Pero para, a ver si entiendo, el señor Seselowski...
No podía tener.
Está bien, sí. Y tuvo hijos con una señora que no era
adoptó con Gloria Argentina, que no era judía.
Perfecto.
Que
entonces tu educación no fue claro, desprovista exacto. De la información
pero
judaica.
La trama original, lo que produce esa adopción, el encuentro entre
familia
esa chica,
judía.
es una trama judía.
Claro.
Entonces, acá está el punto, me parece, de estas no ficciones que escribimos, íntimas y personales, que es que hasta que yo no escribí eso, yo no pude entender, no pude comprender que mi historia pasaba por una... ¿Qué tan judío soy? ¿Qué tan judío? Bueno, estoy en eso, estoy viviendo en eso. Estoy preguntándome eso. Ahora, claro. Eso te lo da la escritura. Si no lo escribís, no lo lees.
Total. Pero hay un punto clave que es tu búsqueda se dispara a partir de... Necesitaste como la veña...
¿En qué momento empieza?
Cuando
muere tu madre.
Mi vieja muere...
¿Hace mucho?
El 4 de enero del 2015.
Hace poco.
El 4 de enero del 2015. Yo ya estoy... separado, vuelto a casar, tengo hijos, soy un tipo que labura en el periodismo, escribe, qué sé yo. Mi vieja venía mal, murió con 80 y pico de años, 83, 84 años, hacía mucho estaba postrada, esas muertes lentas de las personas ancianas.
Sí.
Así que cuando murió yo un poco, yo creí que estaba prevenido. Yo estaba seguro de que esa muerte yo ya la tenía masticada de antes. Se murió. Me llaman una noche de la clínica, vamos con mi hermana, la enterramos, el velorio, no sé qué. Bueno, murió mamá, listo, la vida sigue. Y no sé, loco, qué pasó ahí.
Algo adentro no sé tuyo latía, algo pasaba.
Siempre te habían contado igual.
Siempre yo supe que había sido adoptado, sin detalles.
Claro. Detalles que elegiste no investigar.
Que yo creo que hay ahí como una especie de fidelidad del hijo agradecido. Yo creo que la adopción es un acto para agradecer, siempre, en cualquier caso. Uh-huh. Es un acto de generosidad. Vienen unos tipos y te adoptan y te dan cosas. Te dan acceso, te dan de comer.
Amor.
Te dan amor.
Sí, una familia, una pertenencia, una vida.
Te pasan el peine fino cuando sos chico, te sacan los piojos. Digamos. Gente que te cuida. Entonces, claro. Eso se agradece. Yo creo que en ese pulso de gratitud yo no pude ir a buscar a mi madre biológica porque hubiera sido una traición a mi madre
o crianza. Así lo hubieras sentido vos.
Es que ella se encargó de darme señales de que eso. Hay una escena que está en el texto que es...
Te iba a preguntar que sí. Vos le decís, ¿hay algo más que yo tenga que saber de aquella chica? Más, sí. ¿Qué te contestó?
Mi vieja está muriendo ya. Estamos viendo el 7-1 de Brasil, Alemania. Mi vieja está... eso debe ser mediados 2014, es el Mundial.
Sí.
En enero 2015 murió. Y yo, ya mi vieja ahí, digamos, como perdida en la inconsciencia de la proximidad de la muerte. Y yo le pregunto, mamá, ¿hay algo más que yo tenga que saber en este momento? ¿Hay alguna cosa más que yo tenga que decir? Y mi vieja en ese ir y venir de la conciencia, del dormirse, el despertarse, de repente suelta una línea que para mí es la que pone en marcha un poco todo. Me dice, vos sos mío. Fue lo último importante que me dijo mi madre. Vos sos mío. Si una mujer a los 80 y pico de años, 83, como tenía en ese momento, necesita todavía producir un sello de pertenencia, necesita sellar esa pertenencia. Yo entendí después que me parece que había tenido miedo toda la vida de que la piba aquella, a la que mi vieja conoció, la que me parió, me viniera a buscar.
Apareciera.
Uh-huh. Porque... mi vieja era una mina que necesitaba ser madre para sentirse mujer. Era hija de su época. Era hija de su época. Y me adoptó grande, con 40 años.
¿Y tu hermana?
Mi hermana fue adoptada después en circunstancias mucho menos transparentes. Uh-huh. Mucho menos transparentes. En el borde del año 74-75, mi hermana puso en marcha una investigación. Banco de abuelas y demás. No encontró su identidad. Mi hermana murió el año pasado. Una especie de fatalidad. Y no pude encontrar su historia. Está lleno de esto.
Tremendo.
La trama de la sociedad y de la cultura que somos tiene estas constituciones en las personas que son mucho más habituales de lo que nos parece. De lo que está dicho, por lo menos. De lo que está enunciado.
A mí el texto me conmovió muchísimo. Y una cosa que me quedé pensando mientras lo leía... tenía que ver también con que me parece que es bastante común en las personas que fueron adoptadas sin saber quién era su madre biológica, en la ausencia de la búsqueda del padre también. Como que no hay una no sé si porque es tal vez mucho más difícil, obviamente, pero si no tenés la necesidad también de saber el origen del padre.
Sí, a mí se me armó así. A mí se me armó primero la madre, después el padre.
Ok.
Se me armó así, adentro. No sé, no estoy diciendo ya correcto, ¿no? Estamos en un momento de la historia en donde la mujer ha tomado el centro referencial de la historia. Digamos. Está construyendo historia. Entonces uno tiene que estar atento a cómo piensa las cosas y cómo piensa ese sujeto social y cultural. A mí se me armó que no había búsqueda de padre sin búsqueda de madre. Eso se me armó en la subjetividad más íntima, digamos. Y aparte tenía referencias de esa chica, porque la habían visto, porque la habían conocido, porque alguien en un momento...
Claro. Madre había seguro.
Madre había seguro.
Padre no, había seguro.
Aparece una referencia de un padre después, que es los Mesanich en esos momentos tienen una hermana viviendo en Europa y se mandan cartas. Estamos hablando del año 71, cartas.
Sí, sí, sí.
Y esa hermana, que la conocí hace poco... Viviana Mesanich estaba en Europa estudiando arquitectura, terminando un viaje de estudios, y se manda unas cartas con la familia, y una de las cartas dice, che, la chica Clotilde quedó embarazada, porque era alguien de la familia, era alguien que hacía algunos años que trabajaba ahí,
vivía con ellos.
Che, la chica Clotilde quedó embarazada, el novio se quiere casar y ella no quiere. Hay unos datos en unas cartas de hace muchos años,
sí, perdidos,
muy perdidos,
inconexos,
pero que dicen que en principio Clotilde no habría sido violada. Dicen eso, esos datos, muy, sí, muy pequeños, pero que alcanzan para suponer que Clotilde no fue violada, no fue
abusada. No, vínculos, relaciones consentidas.
Hay un novio.
Quiero decir que está Alejandro Ceselowski, ahora sí lo digo bien, periodista, escritor, charlando con nosotros, contando, hablando sobre un texto conmovedor que lo tiene como autor y también como parte, como protagonista. Como protagonista. Sí. Murió su madre y a partir de ahí empezó a buscar a su madre biológica. Estamos recién en esa primera instancia de indagar.
Sí, sí, fue un viaje a Rosario. A mí, igual en el medio hay un. A ver, hay un pulso personal que es cuando muere mi vieja. Yo no digo, listo, ahora.
¿Cómo, claro, cómo, a partir de ahora voy.
¿Cómo llegas a la decisión? ¿Cómo llegas a la decisión?
Estabas esperando, buen
todo lleva tiempo.
Muere, ¿cómo llegas? Bueno, entre que muere y decido ir a buscar, entre que muere y me doy cuenta que lo que tengo que hacer es ir a buscar a esta piba. Hay una temporada en el infierno para mí. En el infierno más choto, ¿no? Porque mi vieja muere en enero 2015, te decía antes. En marzo me separo de la mujer con la que estoy casada actualmente. Pero en ese momento estaba casado con ella y me separo.
¿Con hijos y todo?
No, con hijos de mi primer matrimonio.
Ok.
¿Y a dónde me voy a vivir? Al departamento que acababa de dejar
tu madre,
mi vieja, ¿no? Recién, el departamento en donde crecí, además.
Obvio.
¿No? La Prida 1132.
El cuarto de tu infancia.
El cuarto de mi infancia, las navidades.
El balcón, la vuelta, todo, el barrio.
Monumental Moria.
Los recuerdos son de ahí.
Mi vieja se separa y viene a vivir con nosotros una tía. O sea que yo fui criado por dos viejas que devoraban Sofovich. Devoraban Minguito, devoraban. Yo crecí con toda esa tele. Esa tele es muy, muy, muy nutriente de toda mi historia. Entonces, me voy a ese departamento y ahí me rompo fuerte.
¿Dormís en el cuarto de tu mamá o en el que no, era tu cuarto?
Duermo.
Está desarmada, son los mismos muebles.
Las noches que
sé donde
duermo, duermo en el cuarto de mi. En el que era mi cuarto.
En esa estadía, en buscaste.
En cama de una plaza.
Cama de una plaza, camita de chupacha.
Bien deprimente. Pasarla mal.
Bien deprimente, sí.
Sí, muy deprimente.
Pero también hay que.
Autoinfligiéndote.
Autoinfligiéndome, haciéndome daño.
Y la verdad.
Haciéndome daño.
Yendo al fondo.
Haciéndome daño.
Sí, claro.
Todo el daño que pude hacerme me lo hice. El departamento cayéndose, la lámpara.
La historia cayéndose.
La historia cayéndose, la lámpara con los caireles, que estaba siempre impecable, era una negrura de bronce.
Araña.
El
muy
empapelado.
Simbólico, la falta de brillo, la falta, todo.
El empapelado que empieza a ser cocodrilo, uf, así. ¿Vieron las lonjas de empapelado? Que las viejas empapelaban.
No, es una curva dramática perfecta, por eso es tan cinematográfico todo
y
lo que
y hay
contás.
Una vuelta, hablando con Natalia. Mi esposa, ella me dice, bueno, escuchame, en esas charlas que uno tiene en el medio de una separación jodida, mira, hacé lo que tengas que hacer, pero acá vení limpio. Si vas a volver, acá vení limpio. Hacé lo que tengas que hacer. Y me cortó. Yo ya venía unos cuantos meses de batalla y supe entonces lo que tenía que hacer en ese momento. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Yo acababa de dejar a mi hija en un cumpleaños, estaba en cabildo y juramento. Me tomé la D para llegar hasta Güero, donde me dejaba para ir a la Prida, al departamento donde estaba viviendo. Y me senté y en el teléfono empecé a escribir la historia de un tipo que tiene más o menos 40 años y que encuentra a su madre biológica, que tiene más o menos 60 años, y la encuentra en el fondo de un barrio de emergencia, una villa. Una ficción, escribí. Pero así, vómito. ¿Viste? La escritura, vómito. Y después otra, donde el tipo la encuentra, pero en otro lado.
En un neuropsiquiatra.
Vómito porque la larga de sí. Una, ¿no? No, por,
exacto,
porque, no solo por el
no,
contenido.
No, porque sale imparablemente,
sí,
no, digamos.
Impulsivamente.
Y después otra ficción más. Y después otra ficción más.
¿Qué ficciones en donde un hijo encontraba a su madre?
Un hijo encontró a su madre, que están siendo publicadas ahora en la revista de en Orsay, en la web. Y el tipo la va encontrando. Hay una donde ella lo encuentra a él, otra donde el tipo lo encuentra encuentra su tumba, otra donde el tipo la encuentra laburando en un prostíbulo. Son unas situaciones todas donde yo imagino. En realidad son las variaciones.
Te estás cubriendo de lo peor que te podría llegar a encontrar.
Exacto. Yo estaba imaginándolo porque si va a ser como
los peores escenarios,
claro,
posibles están escritos.
Escribí esas ficciones. Y en un momento. Y ahí fue cuando supe lo que tenía que hacer. Yo no escribo ficción. Yo soy periodista. Soy periodista. Entonces, yo tenía que escribir la no ficción.
Claro.
Entonces, ahí supe que tenía que ir a Rosario a escribir la no ficción, de estas ficciones que me habían permitido llegar a este,
la verdadera
a este
historia,
punto de comprensión.
Claro.
Y ahí volví a respirar, volví a nacer, volví a mi casa.
Volviste a sonreír.
Volví a sonreír, me ordené.
Pudiste hablar con tu ex mujer como una persona y no como alguien.
En enero del 2016.
Un año después.
Un año después, con Natalia estábamos en Rosario, aguantando el verano rosarino, que es bravísimo.
Sí.
Buscando esta historia y empezando a encontrarla. Esa es la elipsis.
Alejandro, en ese momento en que vos te instalás en la casa de tu mamá, o sea, que volvés a tu casa de adolescente, pienso en esta cosa de los 70, cartas manuscritas y demás, ¿buscaste, revolviste a ver si encontrabas algo?
Sí, sí, di vuelta a la casa, sí. Sí, porque uno cuando es chico está convencido que los padres esconden cosas, no importa si las esconden o no. La constitución de la infancia tiene que ver con el secreto. Y el secreto siempre son los padres y las madres. Ese mundo adulto al que uno, por solo hecho de no tener acceso, seguramente pasa de todo ahí.
Es que el paso de los años te va demostrando que, claro, esto, ellos lo saben hace un montón y sí, yo me acabo de enterar.
Yo me acabo de enterar, claro.
Me acabo de enterar que esto pasa.
Y al final, no había tanto, o sea, yo hoy tengo 48 años y no tengo tanto secreto. Es más lo que se veía desde
pero
de
que, cuando ¿tus hijos chica, qué edad tienen? Porque yo pensaba...
17 tiene Benito y 13 tiene Uma.
Cuando Uma tiene 13 y vive algo que la hace cambiar de personalidad, es... Ah, y mi vieja ya sabía esto.
Claro, sí,
pero
sí,
no,
sí.
Nadie te va a explicar antes qué es el sexo cuando tenés 10 años. No, nadie te va a explicar mil cosas.
Son arribos. Pero ahí arribando.
Pero digo, vos chocás de frente con la certeza de... Ellos ya lo sabían.
Sí.
Y a mí nunca me dijeron.
No, yo,
y mi hijo me dice, ah, pero vos esto... Y
yo
sí,
sabía
¿qué
que era
que te
adoptado. Yo sabía que era adoptado, porque mi vieja se había tomado... Es un acierto de mis viejos. Pero siempre habían guardado los detalles. No sé, yo sabía que era adoptado, nada más. Siempre había
Igual
guardado
era fácil
detalles.
Saber, o sea, que hoy con el resultado opuesto, hubieras preferido más detalles, está bien así, es lo que es incuestionable, porque son hechos.
La historia solo ocurre una vez. Podría haber sido de mil maneras. Fue de esa. Hay que trabajar con eso.
¿Llegaste a ver una foto de Clotilde?
No, más cerca de llegar. Y llegué a ver la casa que fue destruida, el caserón de los Mesanich, donde Clotilde trabajaba.
¿Dónde naciste?
¿Eh?
¿Dónde
nací?
Bueno,
sí, bueno.
Técnicamente mi primera casa.
¿Tu primera casa?
Técnicamente mi primera casa. Sí, sí, sí. Ahí, donde Clotilde me escondió 9 meses. Yo estuve muy enojado con esta mujer. Yo la odié. Profundamente la odié. En mis 20s, mis 30s. Y un poquito, yo estaba resentido. No podía entender cómo me había regalado. Escribir también me dejó ver que esta piba me quiso así. Primero me dio la vida.
Sí.
Y después, el gesto de la faja, el gesto del te escondo, yo lo leo como un gesto de protección, de profunda protección. El gesto de te guardo, te escondo, te hago mi secreto.
¿El gesto de la adopción no lo sentís como de protección también?
Sí, 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 pero ese siempre lo supe. El otro tardé en verlo. El otro estuve muy resentido con esa chica, muy enojado. Yo tenía fantasías de chico que llegaba y ella estaba ahí. Quería que me buscara. Sigo queriendo, creo.
Y eso te escribís esto. ¿Y cómo sigue? ¿Estás esperando? A conocer...
Yo encontré su historia, digamos, que es el primer ladrillo de la mía.
Eso, me interesa que sigas. Sí. Es Alejandro Ceselowski, es periodista, es escritor. Llegó a Rosario con su pareja y empezó a desatar el ovillo.
Sí. Yo encontré su historia. Encontré la historia de ese embarazo. Sí. Está la chica que la descubrió. Hablé con ella. En ese momento, una chica de 20 años, que era una de las adolescentes de la casa de los Mesanich, y es una señora de 60 y pico años.
Pero alguien le dijo, no te tapes más, se nota, estás
ella
embarazada.
Entró y la vio llorando haciendo la cama. ¿Qué pasa, Clotilde? Me contó el detalle. Yo de golpe quedé delante de esto. ¿Qué pasa, Clotilde? Nada, señora. ¿Cómo no? Mostrame, ¿qué pasó? No, se levanta un pullover, se levanta dos pullovers, el saco de paño. Me cuenta el color del saco. Era un saco rojo. Entonces, ahí es cuando aparece el periodismo. El saco era rojo. Y debajo del saco tenía dos pullovers. Ni tres ni uno. Tenía dos. La constitución periodística de las cosas que hace que uno pueda, sobre el dato, montar la historia, montar la literatura, montar el relato. Pero sin los datos, sin la pared, no hay manera de colgar el cuadro. Sin pared no hay cuadro. Uh-huh. Aunque haya cuadro, te queda en el piso, ahí tirado. Entonces el periodismo ofrece eso, ofrece como la pared, el ladrillo, la materia más concreta desde donde el cual uno puede apoyarse para escribir el resto de la historia.
El momento en el que aparece la pared, vos sos consciente que
wow, claro.
Acaba de aparecer, te está es el momento, ella te está contando con detalle vivido, lo está viendo, porque mira para ahí y te dice, ahí estaba cuando le dije.
Estaba llorando, ella le dijo, es más, Guri Mesanich, que es la mujer que la encontró, le dice, pero Clotilde, para estar embarazada tenés que tener relaciones sexuales. Creyendo Guri, con todo amor, pero en su constitución de mujer blanca y
alta.
Y claro, que la chica, que seguramente venía del interior, no era rosarina, porque ninguna de esas chicas que trabajaban en esas casas en esa época eran rosarinas, venían en la Estrella del Norte, en el tren. Las familias las iban a buscar directamente y las elegían de ahí para trabajar en las casas. Así que Guri se siente en esa supremacía involuntaria, muy cariñosa, pero que sigue siendo una constitución de supremacía. Le dice, no, pero Clotilde, mi amor, para estar embarazada, ¿cómo vas a estar embarazada? Si para estar... Y Clotilde ahí abre saco, pullover 1, pullover 2, panza, bebé. Y ahí Guri comprende que la chica está embarazada. Y ahí se arma el tejido de llamados y de anuncios que sale de los Mesanich, pasa por los Glusman y llega hasta los Eselowskis.
Cuando eso pasó, ya estaba casi 8 meses y pico.
Estaba para parir, sí. Entonces, porque una Mesanich se había casado con un Glusman y Glusman eran jefes de los Eselowskis. Había una trama...
Un cruce.
Sí, un cruce de familias. Ahora, otra vez lo judío, ¿no? Sí, es... Mesanich estaba casada con Glusman por judío, porque eran conocidos del club de Acoa, yo no sé cuál.
Algún club judío,
sí. De fiestas judías, digamos. La historia siempre finalmente determina, la historia, la cultura y la sociedad determina al sujeto, digamos, y su condición individual. Entonces, cuando Guri se da cuenta que esta chica, ahí llama a la madre, se arma el despiole, digamos, y terminan Gloria conociendo a Clotilde.
Que es tu madre biológica.
Claro, mi madre biológica con mi madre óptica. Y conviniendo una adopción que, por supuesto, es absolutamente ilegal. Es una apropiación. Yo no soy Alejandro Seselowski.
Sí, por más que tengan...
Yo no soy Alejandro Seselowski.
¿Eso te hace ruido?
Que tengan no la venia Alejandro. De los dos, se pusieron de acuerdo, no hubo estanfado, no hubo engañado, pero era al margen de la ley.
Era la época, había vacío legal, sí. Todo lo que quieras. Pero técnicamente, hay ese mi partida de nacimiento... Es un
fraude.
Es un documento público adulterado.
Sí. Claro.
Mi partida de nacimiento es un documento público adulterado. Yo no soy Alejandro Seselowski.
¿Qué sentís con eso? ¿Te hace ruido?
No, por empezar, estás afirmando algo que... Me dan ganas de decirte que no tenés razón.
Claro, ¿entendés? Decir, sí, o sea, pero bueno,
pero,
también...
Pero ¿quién más que vos está calificado para decirlo?
Es que del punto de vista periodístico, yo no soy Alejandro Seselowski. Porque si vamos al dato duro, objetivo, sin interpretación... Sin historia, incluso. El dato fuera de la historia. Yo no soy Alejandro Seselowski.
Bueno, pero no hay un dato que lo contraste y que diga no. Quién sos en lugar
Entonces,
de...
Entonces, como no sé qué otro soy, y la única identidad que tengo disponible para vivir, para ser papá de mis hijos, para ser esposo de Natalia, para estar acá con mi vida en el programa, para vivir, para hacer lo que sea, lo que hago con mi vida, es la de Alejandro Seselowski. Trabajo con lo que hay. Entonces volvemos a algo que dije. Se trabaja con lo que hay. Abrí la heladera que tenés un limón. Y
sí, los hechos
con
son
un limón.
Uno.
¿Cómo?
Hay un hecho y vos trabajás con eso.
Trabaja con lo que hay.
¿Qué saben tus hijos que tienen edades muy distintas?
Todo. Todos saben todo.
Pero fueron vibrando con vos
sí,
esta búsqueda
sí,
y este dolor.
Sí. Mi hijo Benito es muy alto. Yo mido unos 68, soy la petaca, y la mamá de los chicos también, no es una mujer alta. Benito mide 1,85 m, no se explica esa altura. Entonces, a él le resuena que ahí hay ese novio.
Claro.
Sí, sí, hay por algún lado
un gen perdido
sí.
Por ahí.
Estamos, que... sí. Y mi hija le dice Clota, y hablamos de Clota, y ella pregunta por Clota. La verdad es...
¿Y a vos qué te pasa con los comentarios, las preguntas de ellos? ¿Están muy incorporadas o en el te toca alguna
Están incorporadas. Yo siempre hablé mucho, siempre traté de hablar mucho. A veces con los hijos se puede hablar, a veces no. Los hijos son un asunto. Me pasó con Benito, fue la primera vez en la vida que yo vi a alguien con mi aire. Vos tenés hijos, sí. Bueno, vos te, ves el aire.
Sí, sí, claro.
Un ojo, un rasgo.
Sí, sí, sí.
No es,
un gesto.
No es lo mismo que el parecido. El parecido no, es otra cosa.
Es más un gesto.
Tu papá.
Sí, sí, claro.
Te ves.
Es más un gesto que un parecido físico.
No es un parecido físico, es un gesto, un aire, una bajada del tabique, no sé qué es. Yo nunca lo había tenido. A mí siempre me habían fascinado esos hijos que van por la calle con el padre y vos decís, ah, boludo, son iguales.
Igual. Un calco.
Un calco. Me mataba. No mal, me producía un asombro. Hasta que nació Benny en el 2001, el 7 de noviembre, y vi un alguien fuera de mí, que, y aparte es parecido el cachorro.
¿Te hacía acordar a vos?
¿Qué me hace acordar a mí? Que se parece. Que tiene un ojo, y que después nos decían, che, son iguales, viste la gente que te dice siempre. Y eso fue increíble, eso fue nuevo. No, a medida que van pasando los años, cada vez nos pasan menos cosas nuevas. Siempre ya cada vez es más todo de memoria, ¿no? No. Lo nuevo, el otro día leí a alguien que decía, uno mira el mundo en la infancia, después ya es memoria. Uno mira por primera vez el mundo en la infancia, después ya el resto es memoria de haberlo mirado.
Incluso cómo construye uno los recuerdos de tus hijos de cuando eran chicos, son la descripción de una foto, para mí,
claro,
que pinta
sí,
el
sí,
recuerdo.
Claro,
sí, me acuerdo cuando fuimos a ese lugar y yo tenía puesto un vestido blanco. ¿Se acuerda? Te estás descontando una foto.
Sí, no sé
si se acuerda.
Bueno, yo lo vi a Benito y vi un rasgo, un aire. Esto que vos decís.
Alejandro.
Y fue tremendo, sí. Fue nuevo.
Es muy, muy interesante escucharte. No dejo de estar entre culposo y asombrado de que esta charla arrancó con una confusión de identidad.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Esto todo es
muy bien. Yo creo que lo tenías escrito, ¿eh?
No. Y me culposo. No,
no
te olvides
bueno,
de culposo.
Bueno.
La verdad.
Al final tenías razón. Yo no era Alejandro.
No. Es tremendo. Pero cuando hablas, decís muchas cosas. Muchas cosas. No solo que tienen que ver con tu historia, sino con cosas que aprendiste y que estás compartiendo con nosotros en esta charla. Yo te lo agradezco.
Muchas gracias.
Quiero
muchísimas
tomar
gracias.
Desde el cierre del texto para hacerte una pregunta. El cierre sí. Vos decís, no sé por dónde andarás y es una pena que nadie recuerde tu apellido. Yo también te imagino. Me pregunto si habrás tenido más hijos. ¿Qué recuerdo tenés de mí? Si te abriste un Facebook. No creo que seas suscriptora de Orsay, pero si por casualidad lees esto, escribime. Me encontrás por ahí. Sigo llamándome Alejandro Ceselowski. Empezaron a llamarme así apenas dejamos de vernos. ¿Hiciste algo más a partir de esto por encontrarla?
No, ahí terminó. Me han escrito de Rosario. No. Yo llegué a un descanso en la escalera. ¿Tienes escaleras largas?
Sí, no terminó.
No terminó. Yo llegué
pero
a un descanso en la escalera. Pero, ¿qué descanso?
48 dijiste tener.
48.
A los 48 llego hasta acá. No quiere decir que no vuelvas a subir.
No, aparecerá o no aparecerá. Porque. Ponele que aparece. Ponele que ahora entra en un llamado, es ella. Ponele. Pero que me va a dar mejores detalles de esa historia que yo ya conozco.
No, para mí te va a decir, nos encontramos en tal lugar, y eso ya es más que cualquier detalle.
Está bien, sí, tiene mucho. Es cierto que sería importante, yo no quiero. Pero yo encontré mi historia. Yo fui a buscar mi historia, no la de ella.
Claro, claro.
Ella podrá contarme qué hizo después, pero
es importante su historia para entender la tuya.
Sí. Es más importante la historia que me precede, no la que,
claro,
la que viene después.
Claro.
¿Quién era ese tipo? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿De dónde es? ¿Sangre qué tiene?
¿Tiene familia? ¿De dónde salió?
Digo, hay una cuestión de querer saber si te extrañó, si te buscó. Digo, ¿por ahí también pasa?
Sí. Si me quiso. Si me quiso más allá de la forma en la que me quiso.
O tal vez
esa fue
la mejor forma
yo diría
en la que te pudo
¿cuánto
querer?
Te lloró? ¿Cuánto
claro,
lloró una madre después de entregar en adopción
aparte,
un hijo?
Loco,
¿cómo vive ese proceso?
Lo sola que estuvo esa piba con
tremendo,
16 años.
Tremendo.
Escondiendo un embarazo.
17, 18.
Pero perdón, vos lo decís en el texto también, que una vez que te da en adopción, o que sigue trabajando en la casa, y no paraba de llorar.
No paraba de llorar. No, ella vuelve y se queda trabajando un tiempo más, que no sé si son 2 semanas o 2 meses, y llora. Había algo que ya me había dicho Gloria alguna vez y que puede... reafirmar en la historia, ella tenía mucho miedo de su familia. Yo no sé si de un padre o de quién, pero ella escondía ese embarazo de sus patrones, pero especialmente claro, de su familia porque la iban a matar.
Y 16 años.
Ella tenía conciencia de que era un cagadón para su familia. Entonces se pasó 9 meses sola, asustada, chiquita, piba, con un bebé, yo le tengo que agradecer. Pero vos sabés el camino que yo tuve que hacer para poder decir esto.
Mierda. Hablaste de bronca, de odio.
Pero sí.
Pero está bien, es un proceso.
Sí, es un proceso.
¿Hacés terapia?
Sí, pues, mucho.
No se me ocurre que cuentes más cosas de las que contás acá. Pero de verdad no, te digo, sí. Está tan sí. A corazón abierto.
Sí,
la
historia. hice mucha terapia y escribir. Yo creo mucho en escribir. No, otra cosa. Uh-huh. No. Nunca hice otra cosa. Soy periodista desde.
Y habías escrito. Teniendo en cuenta lo que hablábamos en el arranque de la charla, que todo es en primera persona, pero tan en primera persona y de tu historia.
Sí.
¿Tenés muchos textos? O...
No, bueno, uno no empieza escribiendo en primera persona, no llegás, viste, hola, ¿qué tal? Quiero escribir mi crónica, no. O sea, tengo hasta los 35 años, hubo que hacer la nota que te pedían y laburé en medios. Yo respeto mucho los medios populares, los medios bien populares. Uh-huh. Laburé en medios muy, muy populares. La revista Gente debe haber sido el más conocido, pero otros con mucha menos chapa. Y yo aprendí a mirar la calle y aprendí a respetar la figuración popular y al consumo de masas haciendo laburos para revistas bien, viste, que no son prestigiosas.
Populares.
Después llega Rolling Stone y bueno, y ahí se armó otra cosa y bla. Pero ya tenía 35 años, no.
No, pero es importante el desarrollo que hiciste antes.
El desarrollo que hiciste antes para mí es crucial. Es importante. Yo esos años en Gente y otras revistas, en Perfil también, en revista, había una Más Mujer. Fonté que había inventado un coso que se llamaba Más Mujer, que era ponerle la nota a la kiosquera, la nota a la barrendera. Era mujeres reales, año 98, 99, 2000. Estaba bien la idea, pero estaba hecha con como se hacen las cosas, con 2 pesos. Y había que ir a ver a la mujer que elegía los títulos eran en los asados elijo la batata, una vegetariana, ¿no? Eran cosas así. Uno iba y había que ponerle a eso escritura y periodismo. Bueno, te forma, ¿viste? Te saca el callo, te va dando consistencia por dentro. Después, cuando podés, con todo eso, formular. Ahora sí, un texto más propio, donde vos decidís cómo es la terminación de la línea, el párrafo, cuando tu escritura es tuya. Yo quiero decir algo, yo quiero agradecerle mucho a Hernán Casiari, por supuesto, por la plataforma, pero este texto es lo que es en buena medida gracias a Josefina Lisitra, porque ella se comprometió mucho con la edición final del texto, y yo creo mucho, mucho en el editor. En el caso del fútbol sería el director técnico. Creo mucho en, vamos a laburar. Vos sabés qué querés y yo sé lo que te puedo dar. Y Josefina se cargó este texto con mucho compromiso, con mucho cariño, y yo le quiero agradecer.
Y tiene un plus, perdón, el texto cuando lo lees en la versión online de Orsay, que te recomiendan llegar hasta cierto punto del texto y a partir de ahí escuchar la última parte del texto que la grabaste en una pizzería, sí, medio sí, borracho.
Sí, con un moscatito encima. Sí,
para que se sienta, venir leyendo con tu propia voz, porque uno cuando lee le pone el tono, le pone todo, y terminarlo con esa... Yo hoy te juro que lo leí antes de venir para acá y no paraba de llorar. Digo, esa idea también me gustó mucho.
Recién decías esto, tu laburo, o sea, como periodista, te pone en contacto con gente que uno nunca estaría. De repente estás con, no sé, con un...
Es lo más lindo después. Por eso es un
biólogo,
gran laburo.
Claro.
Por eso es un gran laburo.
Pero en eso también, no sé cómo operaba la fantasía de, ¿y si la encuentro? ¿Si me la cruzo o me la crucé?
Sí. ¿Y qué haces? ¿Sacás el celular y grabás? ¿Podés hacer eso? ¿Qué sé yo? No sé. Yo imaginé cómo la encuentro. Imaginé esos encuentros que son muy duros. Porque son antes de la crónica, antes salí a buscarla, son un momento donde yo la estaba sufriendo esa decisión, todavía no la había tomado, y escribí esas ficciones donde el tipo se encuentra con su madre biológica en el fondo de una villa y tiene un acto de desesperación en el final y necesita, lo voy a decir como está escrito, necesita chuparle las tetas. Y la mujer se ve sobresaltada porque el tipo hace como que un tipo que no mamó.
Claro.
Es una ficción.
Sí, sí.
Entonces yo escribía eso, me hacía concha y seguía escribía otra. Después el tipo la encuentra en un neuropsiquiátrico y la mina está así, el tipo le busca la mirada, la encuentra en un programa de estos tipos Gente que busca gente, la encuentra trabajando de prostituta en un prostíbulo y no sabe qué hacer con esa no sabe si no tiene que ir como cliente. Está muy enojado ese hombre, pero muy enojado, muy enojado.
Bueno, es impresionante. El texto, lo más importante es dónde lo pueden encontrar, en la web de Orsay. ¿Dónde más? ¿Hay algún lugar personal
Orsay,
tuyo?
No, es un texto Orsay. La verdad que la plataforma Orsay, hay que decirlo, es muy amiga de esta posibilidad de escribir así, digamos, en plan largo, en plan, bueno, vamos a dedicarle esto el tiempo que necesite y los caracteres que necesite y con alguien que te lo edita como José. Se pueden hacer cosas muy raras en el periodismo argentino, yo ahora estoy haciendo alguna otra cosa más. Pero es una plataforma interesantísima. Revista Orsay, creo que es, uno pone
sí,
así.
Ahora bueno, lo ponemos igual.
Y ahí están saliendo las ficciones también. Dale, sí. que acompañan esta crónica.
Bueno, Alejandro, gracias por... todo lo que compartiste con nosotros. Era un texto que ya está publicado, pero siempre estar acá, mano a mano, viste que es ponerle el cuerpo.
Estar acá, haber escuchado tanto tiempo este programa.
Es diferente.
Estar acá, boludo. Muy impresionante.
Alejandro Ceselowski es quien nos contó y nos compartió su historia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.